amigas y amigos, bienvenidos a Terapia Chilensis. Abrimos otra semana más. Quedan 3 semanas para las elecciones. Entiendo que esta es la última semana que vamos a poder conocer encuestas, puesto que 15 días antes hay una prohibición de divulgarlas. Por lo tanto, aprovechemos que el tema está abierto y que aprovechemos de conversar con Harald Beyer y Matías del Río sobre la última encuesta CEP. Yo creo que el dato más golpeador de la última encuesta es el desplome o el deterioro de la candidatura del Frente Amplio, de Beatriz Sánchez. Y se han instalado varias interpretaciones a este respecto. Me gustaría que partiéramos conversando en este registro. Bienvenidos al programa, Matías y Harald.
Hola, buenas tardes. Buenas noches, hola. Tardes. Ahora, yo estuve conversando sobre este tema anoche con Harald en un programa en TVN, y el término que usaste tú anoche es que ahí no hay votos. A mí me sorprendió mucho. Es decir, quizás más que el desplome, a lo mejor es un sentido de realidad, se va aquilatando la realidad.
Pero parece que los hubo. Pero parece
¿Hubo votos hubo? No, hubo ese... aprobación de novedad.
Claro, hubo votos porque, como siempre, estas candidaturas representan aire fresco en un primer momento, pero después esas candidaturas tienen que ir tomando posición y las posiciones que ha ido tomando la ubican en un espectro del arco político donde yo creo que no hay muchos votos. Esa es mi interpretación principal.
Esa es tu interpretación.
Si uno mira, nosotros en la encuesta se preguntamos de distinta manera cómo se clasifica la gente, de izquierda, de centro izquierda, de centro, o le pedimos ubicarse en la escala del 1 al 10, donde 1 es izquierda y 10 derecha, y uno ve los grupos que están en las posiciones más extremas y son grupos muy chicos, de 8 o 10% de la población, en los dos extremos, digamos. Entonces, claro, una candidatura que intenta representar esa visión un poquito más radical de transformación, de estatización de empresa, que claramente se identifica con esa mirada en el arco político, va a lograr cosechar los votos que
pero
están
más
ahí.
Que eso, más que eso, Harald, Beatriz Sánchez quiere interpretar, digamos, a los oprimidos de este mundo, de Chile, a los que tienen que hacer contorsiones, digamos, para llegar a fin de mes con una renta miserable.
No, lo entiendo, pero
que todos los días le sube el pan y le sube la leche y que la vida es un valle de lágrimas, claro.
Pero esa visión negativa de la sociedad que estamos viviendo no aparece por ninguna parte, en ninguna encuesta. O sea, no solamente la nuestra, donde la gente muestra un gran nivel de satisfacción con las cosas que está experimentando, con su vida, con su trabajo, con una serie de características que definen el estado, por así decirlo, de angustia que tenga la población, y el estado de angustia parece ser relativamente bajo. Ahora, eso no significa que la gente no reconozca que haya problemas y que quiera que esos problemas se solucionen, pero esta encuesta última muestra que el nivel de satisfacción con todos los aspectos de la vida de la gente está en un nivel que nunca antes se había visto.
Porque, digamos, la diferencia siento yo que está en lo teórico, en lo conceptual, y eso lo representa muy bien la temática que está muy presente siempre, que es la distribución, pero otra es la vida propia, que yo estoy mejor. Aunque, y son de alguna manera compatibles, reconocen que están mejor, pero les gustaría que en lo conceptual, que en lo general, estuviese mejor repartido. Ahora, cuando uno lo lleva a materia, las dos cosas, decir, ok, pero es más importante que la repartición de cosas, primero la generación de la riqueza, después repartirlo bien, pero esa parte las deja fuera. Y parece ser que la gente lo entiende, en que si nos enfocamos mucho en la distribución de las cosas y no le ponemos al menos el mismo, sino más énfasis en la generación de la riqueza, la gente dice, momentito. Miércoles, si no generamos riqueza es difícil repartir.
No sé si la población lo piensa de esa forma.
Yo tampoco creo.
Yo creo que lo que ve es que lo que tenemos ha sido provechoso. O O sea, el país que tenemos ha sido provechoso para que esas personas se puedan desarrollar, han alcanzado unos niveles de vida que para ellos hace 30 años eran impensados. Pero y hoy día la pregunta más bien no, y en ese sentido cualquier cosa que amenace ese estado de las cosas, yo creo que es un poquito descontado.
Pero eso no es que en el sustrato es que la gente quizás no lo exterioriza, pero lo que hay detrás de eso que comprende que estos 30 años, esto que están mejor, es que se ha generado riqueza.
Por supuesto.
Y que le da susto que un modelo deje de generar riqueza. Quizás no lo exterioriza.
Quiero hacer una pregunta más concreta. ¿Es buena candidata o es mala candidata?
¿Para ellos o para el país?
No, para ellos.
Pero es que ser buena o mala candidata, yo creo que es, de alguna forma, que ponerle un test adicional, un filtro adicional, que es hasta qué punto satisface al electorado y satisface las demandas del electorado. Yo creo que lo que pasa es que no está satisfaciendo las demandas del electorado y de ahí su desempeño.
Ya, pero es un problema el Frente Amplio.
Claro, pues su electorado.
Está bien, pero es que eso ocurre porque el Frente Amplio creo que no está interpretando bien la sociedad en que estamos viviendo. Ya, ese es mi punto.
Pero si ese es el universo, ¿es una buena candidata para ese universo? Yo creo que no es mala, yo creo que es una buena candidata.
No sé, tal vez una candidata en esas características tiene que ser una un buena poquito candidata, más radical.
Una buena candidata, Harald, sería la que amplía, la que incrementa la votación del Frente Amplio. Y una mala candidata, una que lo reduce.
Pero tiene mucha historia.
Lo que reduce es la interpretación que hace el Frente Amplio de la sociedad que estamos viviendo. Yo creo que esa interpretación es equivocada. Eso es un poco lo que yo creo que aparece en las encuestas. Esta visión tan negativa de la sociedad que hemos construido, que se transpira en todos los mensajes del Frente Amplio, yo creo que no es compartida por la gran mayoría de la población. No digo que no haya gente que esté en esas posiciones, pero no me parece que sea compartida.
O sea, la mejor muestra, y si hacemos la analogía con la gratuidad, por ejemplo, es que hubo mucha gente que estuvo dispuesta en aportar de su propio bolsillo para copagar la educación de sus hijos, que es contrario a que sea todo gratis, aunque uno está hablando universitario y otro estamos hablando de en ámbito escolar, ¿no es cierto? Pero conceptualmente es lo mismo. O sea, aquí hay un porcentaje importante de chilenos dispuestos a poner plata de su presupuesto familiar para apoyar la educación de sus hijos. Entonces, la gratuidad no fue una cosa que persiguieran toda la vida.
Claro, yo lo pondría un poquito más general. Yo diría que el grueso de la población está más o menos contenta con la sociedad que hemos ido construyendo como país.
De acuerdo.
Y tiene temores y espera que esos temores sean de alguna forma abordados. Y ahí es donde yo creo que le está pidiendo al mundo político que se concentre en esas fragilidades producto de este mismo proceso de modernización que hemos experimentado en este periodo de transición o de consolidación de la democracia. Creo que por ahí va.
Por ahí va. Oye, la otra hebra importante de la encuesta es que le dio un segundo aire a la candidatura de Meo. Si bien es cierto que estamos hablando de cifras que son poco significativas en el volumen total, quiero decir, sí, la candidatura de Marco Enrique Ominami mostró se fortaleció. Sobre todo, digamos, se fortaleció comparado con lo que ocurrió con la candidatura de C, de Carolina Goic, digamos, que según la encuesta sigue estando muy postrada y en cifras, en rangos, digamos, que no son congruentes con la potencialidad o con el protagonismo que históricamente ha tenido en Chile la democracia cristiana. ¿Por qué se arranca la candidatura de Meo?
Se arranca un poquito, va subiendo un poquito. Yo creo que mi interpretación es que él es un candidato que ya estuvo en la papeleta y obtuvo un 20%
en su mejor momento
y luego con la presidenta Bachelet, que identificaba a un gran sector o a prácticamente toda la centroizquierda, lo obtuvo igual casi un 11%. Hoy día la centroizquierda está sin candidatos que se identifiquen mucho con el votante. Da la impresión de que el votante centroizquierda está relativamente distanciado de sus candidatos. Entonces, esa gente que votó alguna vez por él, digamos, lo sigue encontrando una figura que tal vez atractiva. Entonces, él tiene ahí una base que uno podría suponer de que lo va a apoyar nuevamente, a pesar de que tal vez se ha distanciado de él, pero como al mismo tiempo las otras alternativas centro-izquierda no parecen muy atractivas para ese votante, bueno, el menos malo, digamos, de las opciones. Entonces, yo no, a mí no me extraña un poco lo que está pasando con él, digamos. Ahora, yo creo que no va a sacar un porcentaje tan, desde luego, ¿no? El de hace dos elecciones atrás.
No,
pero probablemente no. Tampoco el de la elección pasada, porque ha sufrido algún castigo que se nota en la evaluación positiva que hay de él y el rechazo que todavía genera,
digamos. Uno dice que en política no hay muertos, porque no. Pero un candidato que marca el 20, marca el 11 y ahora marca el 5, claro. La curva, él quisiera que fuese al revés, ¿no es cierto? Que fuese 5, 11, 20. Claro.
Pero la pregunta es por qué estando más abajo subió algo, digamos. Claro. Yo creo que eso es lo que hay que explicar.
Claro.
Yo creo que va en la línea de lo que yo he dicho.
En la línea de que los otros candidatos no califican mucho.
No califican mucho para el electorado.
Para el electorado.
¿Y le habrá afectado para bien o le habrá beneficiado más bien el que él está haciendo un ejercicio de integración o queriendo al menos integrarse del mismo grupo de referencia del cual él se salió en su momento? El que hace rato viene hablando de Bachelet, que él es continuidad y ahora que votará por Guillén en la segunda vuelta, es decir, de ir corrigiendo los errores que cometió en las elecciones anteriores. El público lo
probablemente en el margen eso le ayuda, pero tampoco ha significado, o sea, él aumentó su votación, estamos de acuerdo en eso, pero tampoco se pegó un salto estratosférico.
No. A mí sigue sin cuadrarme, Harald, el hecho de que Carolina Goy esté tan baja. Me sigue sin cuadrar y sigue sin cuadrar. O sea, miro con espero, digamos, aguardo los resultados electorales. No con mucha seguridad, sino que yo creo que vamos a tener muchas sorpresas el 19 en la noche.
¿De punto de vista, vista parlamentario? Porque iba a hablar...
Incluso presidencial.
Ah, presidencial.
¿No? Incluso presidencial. Yo no sé si Piñera esté tan apartado, tan lejos, digamos. Porque, a ver, según las últimas encuestas, prácticamente está doblando a Guillé.
Tiene más que la suma de todo el resto.
Mira, mi interpretación es que esto se parece mucho a la primera vuelta de la elección pasada, pero con signo cambiado.
Claro.
Si uno recuerda esa elección, la presidenta Bachelet obtuvo 46,7% en la primera vuelta y Evelyn Matthei 25%.
Resultados que fueron acogidos por el comando de la presidenta Bachelet con una cierta desazón, digamos, claro. Porque ellos estaban preparados para ganar en primera vuelta.
Superar el 50.
Pero ese escenario hoy día es muy... Si uno piensa los dos candidatos principales, Piñera va a tener una votación en torno a ese número, es lo más probable, no definitivo, pero lo más probable, Guillén en torno a ese número. Entonces es bien interesante lo que ha pasado.
Y a lo mejor, pero ¿te cuadra que Carolina Goy esté por ahí por el 5%?
No, o sea, el margen de error de la encuesta te permite que ella pueda llegar hasta el 8, digamos. ¿Te deja más contento el 8
No.
Es que Héctor, yo te preguntaba por la parlamentaria, porque en una de esas, cuando veamos el resultado de la parlamentaria de Demócrata Cristiana, nos va a hacer más sentido, si tiene una correlación. Si uno de los dos se dispara, vamos a decir, aquí falla algo. Pero si la DC como...
Es que parece que nadie se va a disparar, porque mira, hay un informe del Instituto de Libertad que le asigna a la DC 17 diputados, y hay un informe de Pepe Aut que le asigna a la DC 17 diputados. O sea, los dos coinciden, y estamos hablando de 17 diputados sobre 155, que es lo que va a tener la próxima Cámara de Diputados. Hoy día tiene 22 sobre 120. O sea, es un partido que se está achicando, se está eclipsando, está perdiendo incidencia y gravitación.
Se le acerca al Partido Radical, además que tiene la subvención de tener al candidato, ahora en una de esas...
No exagere, el Partido Radical va a tener 11.
11, bueno, pero 11. Entre 11 y 17 no es gran diferencia en un universo de 155.
Pero este es un fenómeno, si uno mira, es que yo creo que nos olvidamos de los números. La Democracia Cristiana tenía, el año 90, 38 diputados.
Claro.
Y ya cayó a 22... el año 2013, y ese año subió respecto a la elección anterior.
De la elección anterior.
Que fue una elección donde le fue mejor a la derecha. Entonces, hay la derecha, o sea, la DC ha dejado de ser un poquito de contención de la derecha en la práctica. Y lo que yo creo que ha ocurrido es que el votante DC tradicional ya se cambió. A Piñera, se cambió, claro, a partidos más bien moderados, de derecha.
Y eso explica,
eso explica su mal desempeño.
Y explica también la prescindencia de la nueva mayoría con ellos. Cuando la DC de alguna manera amenaza, parece que le dijeron...
Ahora, esto no parece ser definitivo, porque cuando corrió Evelyn Matthei, ¿no es cierto?, y dado la baja desempeño que tuvo la derecha, la DC creció en ese momento un poquito. O sea, algunos votantes volvieron, por así decirlo. Y eso es normal que ocurra en estos periodos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Uno no puede olvidar que el oficialismo es castigado siempre que la aprobación de los gobiernos baja y los desempeños económicos son mediocres. Y eso es lo que ocurrió en el país. Y claro, cuando crece, o sea, cuando se castiga el oficialismo, pierde por el centro.
Sí. Ahora, el castigo es marginal, ¿eh? El castigo es en el margen, quiero decir. No sé si marginal. El castigo, a ver, porque el gobierno está con tasas de reprobación altas. Y sin embargo, los partidos de la fuerza de la mayoría, los partidos que están detrás de Guillé, van a sacar arriba de 50 diputados.
No, por supuesto.
Y eso, a ver, eso no es minoría, eso es una fuerza bien contundente.
Pero a ver, la centro-derecha en la elección pasada sacó 49-120. O sea, eso...
Sí.
No es cierto, eso es un poquito más del 40%.
Sí, y hoy día va a sacar casi...
Hoy día va a sacar 72, 73...
Ponle 70, ¿no?
70,
pero
entonces va a crecer. Más
70, 50.
O sea, entonces, hay un efecto importante. O sea, lo que pasa es que nada en Chile es arrollador, porque...
Claro, nada es una vuelta de campana.
Claro, porque la centroizquierda tiene una base relativamente sólida, que está en torno al 40% a todo evento, porque hay historia, hay una serie de factores que influyen, y por lo tanto nunca va a poder ser arrebatador el triunfo de la centroderecha. E incluso, si uno ve lo que ha pasado, si lo que uno se olvida es que el periodo 90-2010 fue un periodo donde se acercaron las coaliciones, en términos de votación y en términos de representación parlamentaria. Y el 2013 fue una anomalía dentro de esa tendencia.
¿Por el factor Bachelet?
Claro, por el factor Bachelet y por la desaprobación alta de Sebastián Piñera. El promedio de desaprobación de Piñera fue el más alto desde que se reinauguró la democracia. Ahora ha sido superado por la presidenta Bachelet, pero eso te genera cambios importantes. Yo creo que si la política no es tan misteriosa, digamos. Entonces se te producen estos movimientos pendulares en esas situaciones, y lo que estamos viendo es que el péndulo está volviendo, y está volviendo una cosa que fue, por así decirlo, más histórica.
Pero, de acuerdo. Según la encuesta, ustedes, si no revisé mal anoche, que estaba mirándola con más detalle, cuando le preguntan de dónde se siente usted o de dónde se ubica usted en este arco político, hay más gente que hoy día se declara de derecha que de izquierda.
Sí.
Eso
es relativamente novedoso. No ha ocurrido en otros periodos, pero eso demuestra también un cierto entusiasmo de
por
la
Piñera,
derecha, ¿no?, con sus candidaturas y un cierto...
Qué interesante, un país que...
distanciamiento de la izquierda, claro, respecto a las suyas, digamos.
Muchos que dicen que este es un país eminentemente de izquierda o centro-izquierda, y que en la encuesta diga que la mayoría de la gente se siente, claro, se autocalifica más de derecha.
¿Tú
que
nunca
de
te compraste eso de que este país sea etimológicamente...
Sí, culturalmente centro-izquierda, no.
No, ¿eh?
Yo creo que lo que ha pasado fue que en los 90 indudablemente recibió un castigo la derecha por su apoyo al régimen militar, a medida que se ha ido produciendo un distanciamiento y muchos de sus líderes se han ido moderando, ha ido creciendo hacia el centro y ha llegado a un país donde más o menos esto está dividido en dos mitades, digamos.
La centro... Ayer en el programa En Buen Chileno, Roberto Isikson dijo que el pinochetismo en Chile pesaba más o menos 15%.
Si es que, digamos.
Pucha, ¿es harto eso?
Sí, es que yo creo que es una estimación alta. Pero alta.
No es poco.
Yo creo que Kast estaba feliz porque ve su techo entonces más alto, pero Kast, no sé, en la última encuesta, pero hablando de ella, no le fue nada muy bien por respecto a lo que él decía, ¿no?
Claro.
Estoy en el 8, estoy en el 9, decían los...
Yo creo que eso no tiene base, digamos. De nuevo, porque el sector que él aspira a representar tiene muy pocos votos. Al final esto tiene que sumar 100, digamos. ¿Mm?
Todas las encuestas lo logran.
Eso es cierto, pero entonces tú vas viendo dónde se ubica la gente en el espectro político, dónde se ubican los candidatos, y tú empiezas a sumar, y los números no son tan raros, y las encuestas no reflejan, si están bien hechas, reflejan a grandes rasgos las grandes, no sé, por las grandes tendencias, y eso es lo que yo creo que hace bien la nuestra. Más allá que después, por los márgenes de errores, un porcentaje puede ser más alto que la estimación puntual que tiene la encuesta. Pero yo creo que es muy raro que, yo creo que si alguien tuviese que apostar, diría, bueno, Piñera va a sacar entre 44 y 48, digamos, ¿no es cierto? Y Guillier va a sacar entre 23 y 26. Y a nadie nos sorprenden esos números, ¿no? Y eso es un poco lo que muestra nuestra encuesta y lo que muestran otras encuestas que se están haciendo. Y después, claro, si tú le aplicas el margen de error, Carolina Goic puede sacar entre 2 y 8. Digamos, está bien. O sea, porque las sobre todo cuando las estimaciones son más pequeñas, hay más volatilidad.
Sí. ¿Mm?
Esto es parecido a lo que estás diciendo tú, parecido a la última encuesta en base a 100.
Claro, claro.
Porque se eliminan los blancos, los nulos blancos.
Mira, si a mí no me extrañaría que estuviéramos muy cercano a lo que fue el año 2013 con invertido los números.
Invertido, claro.
Ahora, lo curioso es que en este caso explica de alguna manera la baja de la izquierda y la centroizquierda por la dispersión de candidaturas que hay. En ese momento la derecha, que fue en esta inversión, el 25% de Evelyn Matthei, no fue la dispersión, sino más bien fue el cambio. ¿Te acuerdas tú que
sí, claro,
de Golbón a Longueira a Matthei, en que no se sentaba ningún candidato?
No, y el oficialismo de ese entonces estaba muy castigado. O sea, sí, la aprobación al presidente Piñera era baja.
Sí.
Entonces es curioso porque se ha invertido un poquito los papeles.
Yo creo que
si no
se hubiese cambiado el candidato,
pues,
igual,
lo mismo,
igual habría sido.
Tal vez un poquito mejor, digamos, pero la presidenta Bachelet era un tremendo activo para la coalición de centro izquierda y la desaprobación al gobierno era muy alta. Entonces eso genera un cuadro donde esos resultados no deben sorprender a nadie. Y yo creo que lo mismo pasa ahora, si la política no es tan misteriosa como decía hace un momento. O sea, hay una desaprobación al gobierno, la presidenta Bachelet ha perdido todos sus atributos personales. Piñera, sin tener los atributos que ella tenía en su momento, aparece fuerte en términos de muchos atributos que son demandados para un candidato presidencial. Las candidaturas de centro izquierda son débiles, aparentemente, a juicio de la población. Y el crecimiento económico, además, no ha sido muy positivo. Y por lo tanto, nada de esto me parece a mí que sea tan extraño.
El 19 de noviembre la noticia no va a ser Piñera o Guillier, va a ser la parlamentaria. El 17 de diciembre la noticia es quién gana, si Piñera o Guillier. Pero el 19 de noviembre, y es un tema que es aparentemente muy difícil de proyectar, es qué va a pasar en la parlamentaria. Es de votación única.
Sí.
Esto no es Francia, que tiene dos vueltas la votación parlamentaria, sino que ese día se arma el parlamento para el gobierno que viene. Y eso es muy importante a la luz de lo que pasó
ahora,
en este gobierno.
El 20 de diciembre, perdón, de noviembre, de todas maneras, va a haber una tremenda discusión sobre la segunda vuelta.
Es que interesante, ¿dónde se pone?
Y sobre los apoyos.
Eso es lo interesante.
Claro. Eso.
No, pero de nuevo, tampoco debería sorprendernos tanto el resultado esa noche. Va a ser mucho más estrecho de lo que fue la vez anterior. Las dos coaliciones, más allá de cómo se distribuyan los
votos,
van a quedar mucho más empatadas de lo que han estado ahora.
Es muy difícil que se arranquen como se arrancó la presidenta Bachelet.
Claro, claro.
Es interesante porque con más grupos chicos, ya no son los dos grandes bloques, van a estar muy empatados los dos grandes bloques, según entiendo, pero también con mucho grupo chico, bastante independiente, más frente amplio, con qué negociar eventualmente, los amplitudes, los centros, que no sé cómo les vaya a ir. Es decir, ¿cómo vas a gobernar? ¿Va a tener más posibilidades de ir haciendo algo más parecido
a
los buenos parlamentarios?
El Parlamento va a quedar un poco más fragmentado y, por lo tanto, eso siempre abre posibilidades de negociación.
Empatados los grandes y más fragmentados, que te va a permitir negociar.
Bueno, nos quedan 3 semanas todavía para hacernos conjeturas. Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesen, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl, Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Harald Beyer y Matías del Río. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilensis. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.